El último tesoro no es plata y oro. Las naciones podemos perderlos. Hace 2000 años, como esta nación es parte de la historia, este libro antiguo de este barco antiguo que se hundió en el mar de Galilea. Esta es la Galilea de Israel. Esta región es la parte donde se han escrito tantas historias, incluyendo la historia de un barco antiguo. Este barco tiene que haber sido de los tiempos de Jesús. A este barco yo le llamaría la parte sagrada. Este barco se encontró en aguas frescas. Es el primer barco antiguo que ha sido recobrado. Hay dos historias que se deben de decir. Son únicas, individuales. Y con todo eso se entretejen en una forma tan interesante. Primeramente, un barco antiguo y un héroe. Los judíos tienen que tener su propia casa. Él nos dio este país. Los grandes números de terrenos, todo nuestro orgullo es de que por eso existemos. El barco encontrado en las aguas del Galilea, que quizás se hundió hace mucho tiempo, pero se puede ver todavía. Esta es la historia de la nación que renació. El barco de Jesús recobrado. En el capítulo 1 se ve el misterio de las edades. Esta caminata nos lleva hasta 2000 años atrás a los tiempos de Jesús. Aquí es donde él bebía. Este es el tipo de barco que usó porque se encuentra en las escrituras del Nuevo Testamento. Cuando exploramos la historia de este barco antiguo, descubrimos que la historia que ilustra la historia de la nación que se hundió en las arenas a través del tiempo para ser rescatado contra de todas las los problemas se encontró en las aguas del mar de Galilea. Estamos estudiando que este bote es de los como los barcos que se usaban en los días del Señor Jesús. El mar de Galilea se encuentra tiene al sur Egipto y al norte Asiria. Las personas que aquí se quedaron también reconocen como el mar de Genezaret. Tiene su río que descarga y es uno de los lagos más grandes en esta región. A Jesús le gustaba vivir en esta área porque vivía en Cesarea de Filipo. Jesús se sentía muy a gusto en esta área, porque no sentía la tensión con los conflictos que le ponían en Jerusalén. Al norte está el Monte de las Beatitudes. Fue donde Jesús escogió sus apóstoles. A la orilla de este mar, llamó a los pescadores para que fueran llamados pescadores de hombre. Este es el barco de la antigua Galilea, en una forma muy conservada. Además, es un símbolo y un misterio que nos llama nuestra atención a tiempos como Pedro, Juan y Santiago pescaron en estas aguas. En Capernaum está a la orilla del mar. Es el pueblo donde vivía Pedro en los días de Jesús. Ahí veces vemos que los pescadores, los discípulos, vivían a las orillas del norte del lago. Sin duda, yo tengo que asegurar que es el tipo de barco que nos mencionan los evangelios. Recuerden, él era carpintero cuando él decidió se fue al mar de Galilea. He tenido la oportunidad de ver este barquito y esto es una experiencia en Magdala. Naturalmente es donde María de Magdala vivía. Está en la parte norte del mar de Galilea, que es Cafarnaúm. Entendemos que es donde Pedro, Juan y Andrés eran pescadores. Y Juan y el Señor les ordenó que tirasen sus redes al lado derecho del barco. En el primer siglo había miles de barquitos como este que lo usaban como medio de transportación y para pescar y a veces hasta para pelear en tiempos de conflictos. Este tipo de barco era muy común en esos años. Nos trae un mensaje misterioso para nosotros en nuestros días. Hay una sensación en verdad que no podemos entender, que nos da la sensación de que hace sentido que este barco tiene algo especial. Los arqueólogos lo dicen. Yo creo que este barco es de hace 2000 años porque Jesús hablaba de su barco. No creo que tenga que usar mucha imaginación. La realidad es que hace 2000 años estos eran los barcos que se usaban los pescadores en el mar de Galilea. Cuando Jesús decía, subamos al barco, vamos a la ciudad de Galilea, ese es el tipo de barcos que se usaban. Básicamente, para nosotros este es un tesoro. Los antiguos eran notorios para reciclar. Un barco nunca lo abandonaban. Simplemente los guardaban para usar partes para reconstruir otros barcos. Cuando tenían que reparar sus barcos, cuando era necesario, para continuar usando esos barcos. Así que este barco no estaba abandonado. Simplemente creemos que este barco se hundió. Los pescadores, a veces que trabajaban de noche, eso se expresa claramente en los récords de la Biblia. Así que pues, se pasaban la noche pescando. Quizás eso fue una noche lluviosa, tormentosa, y esto fue lo que causó que el barco se hundiera. Quizás debajo de estas aguas hay unos preservativos que pudo conservar este barco. Sin ninguna advertencia, aún los pescadores con mucha experiencia podían fracasar cuando venía una de estas tormentas. En este tipo de tormentas, estos barcos se hundían rápidamente. Aún pescadores muy experimentados perdían sus barcos. Vamos a explicarlo de esta manera. Si alguien va viajando en un barco como este y se viene la tormenta, el resultado es fatal. Los vientos venían del monte Hermón y el barco se embravecía. Posiblemente es lo que sucedió cuando la historia que nos reporta Marcos de que por la tarde los discípulos decidieron ir a pescar y sabían que Jesús no estaba con él. Vino una tormenta furiosa que el barco se hundía. Si ustedes alguna vez se han encontrado en el mar de Galilea y se viene una tormenta que yo he experimentado, rápidamente se dan cuenta que todo cambia. La rutina de los pescadores es que tenían que buscar una forma de llegar a las orillas, porque sabían que venía la tormenta. Muy cerca de la orilla de los peones que trabajaban, había una actividad muy notable. Dieron cuenta que descubrieron un barco. Cuando este barco fue descubierto, trajo atención mundial. Esto comenzó a levantar una furia de que algunos cuidaron que este barco fuera recobrado sin ser destruido. Así que se comenzó una obra tratando de sacar el barco lo más entero posible. Los cristianos, judíos, árabes y los clérigos enviaron embajadores para ser testigos de esta actividad. Todos venían a ver qué es lo que estaba sucediendo. Les sugeríamos, les informamos. Esto era algo interesante. De veras que es que esto nos explica que se conservó esta madera porque estaba enterrada. Una vez que se sacó esta madera, se puede deshacer, o es posible que se va a deshacer. Pero a ese punto, la tierra misma que lo estaba conservando. Este barco era hecho de una madera que muy delgada, quizás de 2 centímetros, pero ha sido conservada y protegida porque no estaba expuesta a los elementos. Pero imaginémonos cómo poder excavar para sacar un barco que está enterrado. Así que como estaba bien conservado por el agua, al secarse esta madera se podía deshacer. La razón que este barco se conservó es porque estaba cubierto de tierra. Una de las ideas que surgieron fue que había que continuar poniéndole agua para que no se deshiciera aquella madera. Son partes limpiecitas. Aquí nosotros vemos cómo llegó un punto que no podíamos usar el agua, pero de repente llovió. Todos estábamos contentos y emocionados y pensábamos, ¿esto será mágico? No, es que Dios dio la orden. La primera vez que pudimos ver el barco completo, nos dimos cuenta que hasta había un arco iris. Y nos dimos cuenta que este momento tan hermoso, hasta un arco iris apareció. Nos dimos cuenta que este barco tiene como 27 pies de largo y tiene 2 diferentes tipos de madera. No hay alguna otra historia que nos enseñe que se haya guardado un barco como este. Este barco estuvo aquí como por 2000 años y que nadie sabía. De repente comienza a flotar en el mar de Galilea. Este barco ha resucitado después de 2000 años y otra vez está flotando en el mar de Galilea, así como flotó hace 2000 años. Esto es como mágico. Hace 2000 años que alguien tomó su último viaje en este barco. Y la historia se repitió. Y yo pensé, este momento es un momento hermoso. Después de haber estado dormido por 2000 años, este barco vino a la ciudad más cerca de Kibbutz y se guardó en el museo. Todo el mundo estaba tomando sus retratos, así que todo el mundo fue testigo. Este bote se sacó de las aguas y todavía no estaba fuera de peligro. Cuando el equipo que continuó el proceso, vino un peligro, que algunos parásitos estaban comiendo el barco. No vamos nosotros los arqueólogos permitir que el barco de Jesús lo destruyan los gusanos. Yo recuerdo haber oído ver a un pescador y viene y nos dijo, ustedes profesores no saben lo que es la vida. Yo pensé, mañana iré, esto costará dinero. Y vino él, con algunos preservativos los puso en la madera y salvó este barco. Estuvo perdido por 2000 años. Este barco antiguo volvió a flotar en las aguas. Diríamos, si pondríamos este barco en Jerusalén, donde viene la mayoría de los turistas, pero yo pensé debe de estar en la parte de donde pertenece. Porque toda la gente que vienen a ver este museo, naturalmente que quieren ver lo que hay en esta área, este barco fue conservado aquí. Sabiendo que este bote había estado enterrado por 2000 años, este barco fue sepultado desde como el primer siglo y fue rescatado en el año 1948. Ustedes quisieran ver más, ¿verdad? Hay más. Viene en este paquete que está allá a la salida. Pero yo quiero presentarles a alguien y estoy contento de poder presentarles a Kurt. Kurt vivió en Kibbutz. Cuando yo fui a Israel, conocí a Kurt. Kurt es un arqueólogo marítimo. Se encuentra tesoros enterrados bajo el mar. Por eso lo llamaron a este proyecto. Es un arqueólogo marinero de la Universidad de Haifa, director de la excavación del barco de Jesús. Ha descubierto muchos tesoros. Le pusimos un apellido en lugar de Indiana Jones, le dimos Rayleigh Jones. Y después de esto, allí, a la entrada, él nos trajo literalmente un pedazo del barco a los Estados Unidos y va a estar allá en la salida para que lo vean en la salida. El idioma de Kurt es Dutch, pero su idioma es hebreo, es lo que habla todos los días. Así que este que va a hacer aquí es no, el inglés no es su idioma. Así que demos la bienvenida a Kurt Rabe. Gracias. Buenas tardes. Estoy, me siento diferente al estar con ustedes. Me tengo que energuizar. Pero me siento contento de las cosas que sucedieron hace 2000 años. Pero creo que pude traer mi beliz del aeropuerto. Número 2. Quisiera decirles que estoy muy contento con esta comunidad que me he encontrado en medio del desierto. Parece que son hombres del mar. Todos están envueltos con la Biblia y muy envueltos con Israel. Esto me hace sentir muy contento y hasta me siento que quiero llorar. Porque encontramos en algo que ustedes no encuentran todos los días. Puedo ver cuando alguien es cristiano y lo vive. Si ustedes trabajan aquí, quizás están en el ejército del Señor. Sin continuar con esto, les puedo decir que esto es hermoso y voy a tratar de hablar este inglés con ustedes. Mi historia en las Biblias principio cuando vine a ser cristiano en la escuela dominical en Holanda, en mi país nativo de Holanda. Vine a un lugar donde había un hombre hermoso que es en latín que se llama, yo viví en ese pueblo que se llamó Puerta del Infierno. Se le llamó la Puerta al Infierno porque es al norte de Europa. No podemos ir más al norte porque llegamos al mar. Allí se descargaban barcos, yo intenté vivir una vida diferente cuando fui joven. So, me encontraba de vez en cuando en Canadá. Y me pasaron los años, llegué a la edad de 18 años. Me comencé a envolver en trabajos en el desierto, en las selvas, en los mares más hondos. Así que me encontré viviendo en el Canadá hace como 50 años. Pero ahora me encuentro en Albuquerque, qué bueno. Otra cosa que yo quiero decir antes que continúe. Me siento, es para mí un honor estar aquí. Primeramente, los reporteros que ustedes vieron en esta película. Sin ellos nada fuera posible, pero desde luego los hermanos que trabajaron en esta obra, sin ellos yo no estuviese aquí. Yo les puedo decir que hemos llegado a ser hermanos. Me siento muy orgulloso de estar con ellos. Pero en verdad, mi profesión, yo diría que mi futuro es en las ruinas. Siempre estoy en las ruinas. Comenzaré con una pequeña historia. Un día, yo reté a Dios. Yo sabía que podía hacer muchas cosas. Un día, sucedió una cosa horrible. En lugar de ir a la escuela dominical, me fui de pesca Naturalmente que no estoy orgulloso de eso porque, como sigo diciendo, Dios me podía castigar con tormentas, así que naturalmente que nada sucedió, me libré. Fui a pescar, me sentía contento y yo pensé, ven, como Dios no me ha castigado. De repente oí una voz, regresa a tu escuela dominical inmediatamente. No era voz, sino que era un maestro que estaba en la orilla del mar. Quizás había judíos que había ahí, pero aquellos momentos yo sí entendí. Naturalmente que esa lección de ese día no la oí, pero tuve que regresar el domingo siguiente. Pero esas clases estaban tratando del el mar de Galilea, de los barcos del tiempo de Jesús. Aquel momento sentí hondamente en mi corazón de que para mí la pesca era lo que debía de hacer. También yo estaba buscando decoraciones de las cosas que había hecho. Yo tomaba retratos de todo lo que me interesaba. Entonces, naturalmente, esto fue la primera cosa, mis primeras experiencias con el mar de Galilea. Yo ni me imaginaba que algún día ese mismo barco que yo había encontrado me iba a traer hasta aquí. Y así es la vida. Y esta es una vida hermosa. Recordamos cómo comenzó Yom Kippur en Israel hace años. Iba yo a Jerusalén para celebrar el Yom Kippur y ya me quedé por 36 años. Me enamoré de la arqueología. Es una profesión que te obsesiona. También la tierra donde hay mucha historia arqueológica, como es la ciudad del rey Salomón. Tuve mucha suerte para tener una casa cerca de la playa. Yo abro las puertas y puedo ver el mar. De unos cuantos minutos camino, ya estoy en el agua. Nadie sabía hasta que ahorita que se lo estoy diciendo, que Israel es una nación marítima, donde hay 5.000 años de historia. So, yo y Shelley, la mujer que ustedes ven en el retrato que estaba conmigo buscando, no teníamos ni una idea. Nos hemos encontrado diferentes barcos y barcos hundidos. Hemos encontrado varios. Estos barcos se encuentran como a 15 metros de hondo. Algunos de estos barcos han estado allí por 9.000 años. Ahí hasta hemos encontrado esqueletos de los tiempos del rey Herodes, porque ha habido temblores. Pero lo interesante es que estábamos encargados del mar de Galilea, el mar rojo. Hemos bajado a las aguas más hondas a través de los años. Quizás hemos encontrado quizás 28 barcos. También hemos encontrado, veramos este retrato. Con todas las antigüedades que hemos encontrado, también hemos encontrado tesoros. Algunos de los tesoros que hemos encontrado como 1.500 kilos de monedas de oro. Y kilos de joyerías, de diferentes tipos de joyas. Entonces, casi siempre no le dimos esto al mundo, porque nosotros somos unos buzos muy pobres. Con todo y eso somos buzos muy pobres. pero con el tiempo se reconocen las cosas que hemos encontrado. Los barcos lo eran todo, porque los barcos transportaban los cristianos a todo el resto del mundo, principalmente a América. En estos días, 80% de ustedes vienen en barcos. Con todo que hay camiones y aviones, pero todavía los barcos transportan mucho. Mercancías, tecnologías, no se nos olvide esto. Si ustedes leen en el periódico que Pilato todavía imaginemos que cada año hay un porcentaje como 10,000 arqueólogos trabajan y transportando mercancía. Hasta ahora hemos encontramos el uniforme de Napoleón. Pudimos identificarlo por sus letras, por inscripciones que tenía. Esto se le llamó el ejército de Napoleón de 1700. Ese rifle había estado ahí como por 1600 años. Pero un día, por una mañana, nos lo encontramos. Estaba el rifle, un cañón y algunos otros artefactos que venían con ese barco. La espada. Todo este equipo estaba ahí cuando descubrimos este barco. Si ustedes quieren unir de arqueología interesante, especialmente mi compañera, que se llama Pétalo, ese es mi perrito llamado Pétalo, y le llamamos el perro buzo. Se encontrarán que este perro ha encontrado tesoros del tiempo del rey Salomón. Este perro ha hecho grandes descubrimientos bajo las aguas. Entonces, todos estos descubrimientos puedo continuar por horas explicándoles los tesoros que nos hemos encontrado, pero no puedo durar mucho aquí. Todos los tesoros y todo lo que hemos encontrado, ¿qué es lo que más me ha impresionado? Me ha impresionado las estatuillas que encontramos entre las aguas de los fenicios. Hay algunas que no se ven muy hermosas, pero hay unas que se ven muy atrayentes. Los fenicios sacrificaban a sus niños, el primogénito a veces. Imaginemos cómo esas gente tenían el valor de poder recoger a sus propios niños, cortarles la cabeza y aventarlos en el fuego. Pero lo que hemos encontrado, lo de más valeroso que nos hemos encontrado, naturalmente, es el barco que encontramos en el mar de Galilea. Esto ha tocado mi corazón a través de mi vida. Yo y Shelley hicimos esta expedición en el mar de Galilea, quizás buscando joyas, y encontramos este barco. Recuerden que Miguel Ángelo y muchos de ellos perdieron joyas en estos mares. Hemos estudiado y eso encontramos que hay miles y miles de iglesias a través del mundo que transportan tesoros en el mar. Pero qué interesante es que en este lago no se había encontrado un barco. Las posibilidades son muy pocas. Hemos andado bajo de esas aguas por mucho tiempo y hemos encontrado muchas cosas. 1986 alguien me llamó. Me dijeron que habían encontrado monedas de diferentes clases, de diferentes tipos. Pero llegamos ahí y yo no podía creer. A este momento pudimos entender que este barco era antiguo. Ustedes pueden ver en los retratos estos hermosos arcoíris como símbolo de bendición. Desde aquel momento en adelante todo fue diferente, todo cambió. Vean qué hermoso momento se ve allí, los dobles arcoíris. Casi siempre hay 3 metros de agua, pero este año era un año reseco. La excavación se llevó a cabo como en 10, 13 o 13 días. Había buzos por todos lados. Por eso no podíamos trabajar muy fácil. No teníamos los fondos económicos, no teníamos los instrumentos, el equipo adecuado. Se suponía que somos los expertos, los pioneros. Debíamos de tener un tipo de agujas para poder conservar todo aquello, pero para poder hacer que este barco flotara, tuvimos que usar foma de plástico. Este tipo de foam se utilizaba en los gallineros para que no se pusiera muy caliente el gallinero. So, encontramos forma de utilizar este foam para poder hacer que este barco flotara. ¿Cómo se veía este barco? Pero el barco más feo que podíamos ver. Algunos de ellos se atrevieron a llamarle el barco Frankenstein. Este tipo de carpinteros, cuando fabricaban sus barcos, usaban de diferente tipo de madera. Yo quisiera ver los carpinteros de estos días, de 2000 años después. ¿Cómo le hacen ahora? Los carpinteros de estos días se esmeran en mejor que los de aquellos días. Y este barco, especialmente si pensáramos que iba a ser fabricado para usarse en Albuquerque. Vino el año 2000. Al fin, el barco vino a ser parte de un museo hermoso. Si alguna ocasión viajan a Israel, visiten el museo para que vean este barco. Nos sentimos emocionados y estamos buscando tesoros nuevos constantemente. Fuimos a Bethsaida, vimos a las casas de los pescadores. Esta gente ahí simplemente come pan, toma agua como todos nosotros. No importa a qué iglesia pertenezcan, pero yo sé que su pastor viaja a la Tierra Santa, vayan con él. Yo vivo con esa misma gente. Mi supervisor siempre está alto en las alturas. Y él me ama. Cuando este Papa de Roma vino a Israel el año 2000, escogió venir y dar bendiciones en esa montaña. Nos damos cuenta que todos nos sentimos muy emocionados. Yo nunca he podido llegar a ser una persona famosa. Tengo que lavar mis platos. Saco la leche de las vacas. Bueno, para los pescadores que vinieron a ser pescadores de hombres, lo único que puedo decir es que nuestra vida cambió completamente. Otra vez, el tiempo se ha llegado. He usado los minutos que se me permitieron. Tengo que decir otra cosa. Gracias a los que nos ayudaron a llegar aquí. Todos ustedes son excelentemente Ustedes han sido bendición para nosotros. Tenemos libros de venta para explicar más en detalle lo que estamos diciendo. Pero sobre todo, que Dios les bendiga. Yo les amo y yo amo a Israel. Y que Dios les bendiga. Y muchísimas gracias. Regrese, regrese para que salude al público. Regrese, regrese. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Siéntense. Ahora sí está puesto. Ya estoy aprendiendo. Kurt, nos queda un poquito de tiempo. Yo te quiero que nos expliques, que tú me dices cuando te entrevisté a la orilla de Galilea, acerca de tu perro que estaba contigo cuando redescubriste este barco. ¿Cómo es que tu perro descubrió el barco? Explícanos. Muy bien. Este perro hermoso, creo que es un perro simple. Lo tengo por años. Ha sido parte del equipo. Cuando nosotros nos lanzamos a las aguas, él va con nosotros. Hasta hemos logrado hacer alguna película cuando él está con nosotros bajo las aguas. Es un perro hermoso. Todos los días por la mañana yo abro las puertas y este perro viene y come cada mañana. Este perro también a veces se ponía temeroso. Lo tengo que llevar a veces en un carrito de golfo. Siempre ha estado conmigo todo alrededor del mundo, donde yo voy. Ese día mi perro y yo decidimos tener picnic en una islita que está por ahí. Naturalmente que esto se siente hermoso. Llevábamos mi canasta de día de campo, pero también llevaba mis instrumentos para pescar. Me arrimo yo a las orillas de las aguas, me lanzo a las aguas. Entonces, yo pensaba, si traigo conmigo mi equipo de buzo, naturalmente que me voy a lanzar a las aguas y a lo mejor me encuentro un tesoro. Esa vez nadamos un ladito de la isla. El perro venía conmigo, parecía que se sentía difícil. Parece ser que el perro tenía problema. Yo regresamos a buscar al perro. Cuando mi compañera fue y se encontró el perro, trató de levantarlo. El perro literalmente estaba parado en agua. Nos dimos cuenta que el perro no estaba nadando. ¿Cómo es que estaba parado en las aguas? Entonces, casi siempre esta parte es parte de la playa, pero el agua estaba un poquito elevada. Entonces, cuando mi compañera fue y pisó donde estaba pisando el perro, y ella pensó que había una roca. Entonces ella me llamó y dice, ven para acá, tráete tu equipo de buzo y nos vamos a meter al agua. Naturalmente que cuando me bajé al agua, me encontré una ancla, la ancla más grande que yo había visto en aquel mar. Esta era una ancla muy grande. Ustedes saben cómo es una ancla. Rápidamente me fui a casa, comencé a leer acerca de aquella área. Cuando nos encontramos un tesoro, antes de intentar sacarlo, sacamos partes para examinarlos. Lo llevamos al laboratorio para examinarlos, para ver de qué se trata. Entonces nos encontramos que esta era una ancla muy grandísima. Pero nos dimos cuenta al llegar ahí que conmigo andaban algunos periodistas. So, al próximo día abrimos el periódico y el periódico leía: este perro famoso ha descubierto un barco enterrado bajo de las aguas. Este perro ha llegado a ser tan famoso que tiene su propio sitio en la internet. No tendría que mencionar eso, pero así es. Como ustedes pueden ver, nuestra vida no volvió a ser igual después de aquel descubrimiento. Al día siguiente se corrió la noticia en todo el desierto. Gente comenzó a llegar, vinieron todo tipo de gente, pescadores y de todo tipo de gente. Así que yo le doy gracias a Dios y le pido que continúe su obra. Y me siento muy contento de poder platicarles estas historias esta noche. Kurt, díganos rápidamente los problemas que se tuvieron que confrontar para sacar el barco. Yo estaba allí en el año 86. ¿Cómo lo conservaron? ¿Lo pusieron con líquidos especiales? Díganos un poquito acerca de esto. Cuando tenemos un problema, como la semana pasada que estábamos estudiando, yo oí que, y sé que estando por un tiempo largo ahí, puedes... los problemas que encontramos es que los barcos, los clavos se comenzaron, naturalmente que se estaban enmojeciendo, pero naturalmente que lo que tengamos que hacer para conservar este barco lo hacemos. Pensamos que si no reemplazamos esos barcos a tiempo debido, este barco se va a deteriorar. Es el problema, uno de los problemas más grandes que nos hemos encontrado. ¿Cómo conservar este material? Y que los clavos no se continúen enmojeciendo. Tenemos otro barco allá en la universidad. Quizás también es un barco muy famoso, porque este es un barco construido con la tecnología moderna. Este barco ha sido a ser famoso, llegó a ser famoso porque no era por la carga que transportaba, porque la carga que transportaba era una carga sagrada. Muchas gracias, Kurt, muchas gracias. Muy bien, así que llamamos a Nick para que continuemos con la parte de alabanza y adoración y concluiremos en esta noche. Esta fue la presentación de Kurt Rabe, el experto en conservar el barco que fue encontrado en el mar de Galilea, que se cree que es el barco que usó Jesús y sus pescadores hace 2000 años. Gloria a Dios que conserva sus cosas para su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.